Hay mujeres que dejan de esperar porque se rinden. Y hay mujeres que dejan de esperar porque aprendieron, a un precio muy alto, que la espera no es una forma de vivir. Cecilia Noel pertenecía al segundo tipo. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Condado de Caldmore, Inglaterra, 1814. A los 42 años, su vida tenía la forma precisa que ella le había dado. Un escritorio frente a la ventana norte, donde la luz era constante y no engañaba. Tinteros ordenados por grosor, mapas enrollados con cuidado en sus tubos de cuero, y el silencio de una mujer que hacía mucho había dejado de disculparse por ocupar espacio en el mundo. Era cartógrafa. Copiaba y trazaba documentos de tierras para abogados, familias nobles y administradores de propiedades en un radio de 40 millas. No era un oficio habitual para una mujer, y ella lo sabía, y había aprendido a sostener esa rareza con la misma quietud con que sostenía todo lo demás. Su marido, Edmund Noel, había muerto 6 años atrás. Era un hombre de campo sin fortuna real, gentil en la manera que tienen los hombres que no esperan gran cosa de sí mismos. El matrimonio había sido correcto, sin amor encendido, pero sin crueldad. Y cuando él murió, dejó deudas moderadas y el nombre limpio. Cecilia liquidó las deudas en 3 años, aprendió a llevar sola los libros del pequeño negocio que él había empezado y que ella convirtió en algo distinto, algo preciso, técnico, buscado por quienes necesitaban que los documentos fueran exactos y no simplemente presentables. No recibía visitas de cortejo. No asistía a cenas de sociedad, salvo cuando el trabajo lo requería. Tenía a Agnes Pruitt, que llevaba una librería en la calle principal del pueblo y hablaba sin filtro y sin pausa, y eso era suficiente. Había construido una existencia que no dependía de nadie para sostenerse, y si alguna noche el silencio de la casa se volvía demasiado completo, lo trataba como trata uno el frío de noviembre. Una condición del mundo, no una sentencia. La noticia llegó por vía del bufete Harlow, que manejaba los asuntos legales del ducado de Caldmore desde hacía 40 años. El viejo duque había muerto en primavera. El título pasaba a su sobrino, Julian Ferrers, que había servido a la corona como diplomático en el continente durante 18 años y que regresaría a Inglaterra antes de que terminara el mes. El problema era el siguiente. Los límites del ducado estaban en disputa activa con 3 propiedades vecinas. Había documentos contradictorios, mapas desactualizados y al menos un caso presentado ante el tribunal del condado que no podía avanzar sin una revisión cartográfica completa de los archivos de la propiedad. El señor Harlow la recibió en su oficina un martes por la mañana y fue directo. Usted es la única persona en 40 millas que puede hacer esto con la precisión que necesitamos y en el tiempo que tenemos, le dijo. El nuevo duque llegará a Caldmore Manor dentro de 3 semanas. Para entonces necesito un informe preliminar. Cecilia preguntó por los honorarios. ¿Eran adecuados? Preguntó por el estado de los archivos. El señor Harlow hizo una pausa larga que lo decía todo. Están en el ala este, dijo al fin. Nadie los ha ordenado desde el gobierno del duque anterior. Ella pidió 2 días para organizar sus materiales y comenzó el lunes siguiente. Los archivos de Caldmore Manor eran exactamente lo que la pausa del señor Harlow había anunciado. Décadas de documentos sin criterio visible, mapas doblados sobre sí mismos hasta el daño, registros de tierras mezclados con correspondencia personal y facturas de provisiones. Cecilia llegó cada mañana a las 8, con su propio maletín de herramientas, y fue construyendo orden donde no había ninguno. No había nadie que le indicara cómo proceder. Eso le resultaba más cómodo que lo contrario. La casa en sí era imponente y descuidada a la vez, con esa tristeza particular de las propiedades grandes que no han tenido un dueño presente en mucho tiempo. Los criados que quedaban hacían su trabajo con la actitud de quienes esperan que el mundo cambie de forma inminente, pero no saben exactamente en qué dirección. La trataban con cortesía correcta. Nadie le hacía preguntas. Llevaba 7 días trabajando cuando Agnes le dijo, en la librería, un jueves por la tarde, que la llegada del nuevo duque se había adelantado. «Dicen que llegó ayer», dijo Agnes, colocando un libro en su lugar con el mismo tono con que anunciaba el tiempo. Nadie lo vio entrar al pueblo. Llegó directo a la propiedad. Cecilia siguió leyendo la página que tenía entre las manos. «No es mi asunto cómo llega», dijo. «Es mi asunto que los documentos del sector sur estén listos para cuando el señor Harlow los necesite». Agnes la miró de la manera particular que tenía cuando consideraba que alguien estaba siendo deliberadamente poco interesante. Cecilia dobló su abrigo sobre el brazo y se despidió con la misma economía con que hacía todo. Esa noche, en su escritorio, con la lámpara encendida sobre los mapas parcialmente trazados del límite oriental del ducado, pensó que en 3 semanas el trabajo habría terminado, el informe estaría entregado y la vida volvería a tener la forma que ella conocía. No pensó en el duque. No tenía razón para hacerlo. Era un empleador. Uno temporal. Julian Ferrers llegó a Caldmore Manor sin anuncio y sin séquito, lo cual, según el señor Harlow, era completamente característico de él. Cecilia lo supo porque estaba en el ala este cuando escuchó pasos en el corredor principal y porque uno de los criados jóvenes pasó corriendo con la cara de quien acaba de recordar que tenía obligaciones pendientes. Ella siguió trabajando. No era su llegada. Lo conoció al día siguiente, en la sala de archivos, a las 9 de la mañana. Él entró sin llamar, que era su derecho en su propia casa, y se detuvo un momento en el umbral. Era alto, de constitución austera, con ese tipo de quietud que no viene de la tranquilidad, sino de años de aprender a no desperdiciar movimiento. Cabello oscuro con canas visibles en las sienes, una cicatriz pequeña en el maxilar derecho. Ojos de un castaño ámbar que evaluaban el espacio con rapidez y sin ostentación. Cecilia estaba de pie frente a la mesa grande, con un mapa del sector sur extendido y sujeto en las esquinas con piedras de tinta. No se movió cuando él entró, salvo para levantar la vista. «Supongo que es usted la señora Noel», dijo él. «Sí», dijo ella. «Y supongo que es usted el duque». No hubo incomodidad en la respuesta, ni intención de provocar. Era simplemente la manera en que ella hablaba, directa, sin adornos. Él pareció notarlo, y no pareció molestarlo. Se acercó a la mesa y miró el mapa sin tocarlo. Le hizo 3 preguntas sobre el método que ella había usado para organizar los archivos previos. Eran preguntas precisas, del tipo que hace alguien que entiende que no entiende el oficio, pero quiere comprender la lógica. Ella las respondió con la misma precisión. Ninguno de los dos hizo esfuerzo por suavizar el intercambio con cortesía social innecesaria, y eso, extrañamente, hizo que el intercambio fluyera. Trabajaron en paralelo esa mañana. Él revisaba correspondencia acumulada en el escritorio lateral. Ella continuaba con los mapas. Hablaban cuando había algo que decir y callaban cuando no lo había. El contraste entre ellos era visible, y ninguno fingía que no lo era. Él era el duque de Caldmore, con todo el peso institucional que eso significaba en el condado, en los tribunales, en la mirada de cada persona que cruzaba esa propiedad. Ella era una viuda sin fortuna que cobraba por el trabajo de sus manos. La sociedad del condado ya había comenzado a procesar esa ecuación, como Cecilia supo esa misma tarde, cuando pasó por la librería de Agnes. «Lady Forsyth ya tiene una opinión formada», dijo Agnes, sin levantar los ojos del libro que estaba encuadernando. «Y la señora Draper también, y ambas la han expresado con gran generosidad a todo el que ha pasado por aquí esta mañana. Que piensen lo que quieran», dijo Cecilia. «Estaré 3 semanas más, y después el trabajo termina». «Sí», Agnes la miró de frente. «Sir Clement Norrey llegó ayer a la tarde». Cecilia conocía el nombre, el primo del duque, hombre de 40 y tantos años, heredero presumido mientras Julian no tuviera hijos. Le había bastado ver su nombre en los documentos de la propiedad para hacerse una imagen de él, y la imagen no era favorable. Lo vio al día siguiente. Llegó a Caldmore Manor con la actitud de quien visita su propia casa con paciencia temporal. Saludó al duque con la calidez cuidadosa de quien ha practicado el gesto, y dirigió a Cecilia una sonrisa que era educada en la superficie y completamente fría por debajo. La cartógrafa, dijo. ¿Qué cosa tan útil? Ella respondió con una inclinación de cabeza mínima y volvió a sus papeles. Clement se quedó 3 días. Durante esos días, Cecilia observó cómo hablaba con el duque, cómo orientaba las conversaciones hacia el futuro del ducado, hacia la necesidad de establecerse, de consolidar alianzas locales. Era hábil. No decía nada que pudiera repetirse como inapropiado, pero la dirección de cada frase era la misma. Mientras Julian no tuviera heredero, el título flotaba en el aire. Fue en el último de esos 3 días cuando Cecilia encontró lo que no buscaba. Estaba revisando un legajo de transferencias de tierras del sector norte, comparando fechas con los registros del tribunal, cuando los números no coincidieron. No por poco, por una diferencia que no podía ser error de copia. Revisó el documento original, luego el duplicado que debía estar en el archivo del tribunal. Las fechas eran distintas. La diferencia establecía que una franja de tierra en el límite norte, actualmente en disputa con la propiedad del barón Haverly, había sido transferida antes de que el antiguo duque tuviera autoridad legal para hacerlo, lo cual invalidaba el reclamo del ducado y, por casualidad que no era ninguna casualidad, favorecía la posición de Haverly, que era aliado conocido de Clement. Cecilia se quedó quieta frente a los documentos un momento largo. Después buscó al duque. Lo encontró solo en la sala de correspondencia. Le presentó los 2 documentos sobre la mesa, señaló las fechas con el dedo sin dramatismo y explicó en 3 oraciones lo que implicaba la diferencia. Julian escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, miró los documentos. Luego la miró a ella. ¿Estás segura? Dijo. Completamente, dijo ella. Hubo un silencio. No era el silencio de alguien que duda. Era el silencio de alguien que acaba de reconocer el sonido de la verdad porque lo ha escuchado suficientes veces como para distinguirlo del resto. Bien, dijo él. Y en esa palabra había algo que no era solo reconocimiento del problema. Era reconocimiento de ella. Cecilia recogió sus papeles y se marchó a terminar el trabajo del día. Fuera, el condado seguía formándose opiniones. Adentro, algo había cambiado en la sala de correspondencia. Sin nombre todavía, sin forma todavía, pero ahí estaba. Las semanas siguientes tuvieron la textura del trabajo real. Días largos sobre documentos difíciles, desplazamientos a los límites de la propiedad con botas embarradas y cuadernos llenos de medidas, conversaciones que comenzaban sobre linderos y terminaban, a veces, en algo que no era exactamente conversación de trabajo, pero tampoco era otra cosa todavía. Una mañana de viento bajo, en el límite oriental, el frío le endureció los dedos hasta volver torpe el lápiz. Cecilia siguió anotando como si no lo notara. Julian lo notó de todos modos. No le quitó el cuaderno ni la corrigió. Solo se desabrochó un guante y se lo ofreció sin hacer comentario alguno. «No necesito ser rescatada», dijo ella. «No estoy rescatándola», respondió él. «Estoy evitando que pierda una mano útil para el trabajo». Cecilia quiso encontrar arrogancia en la frase y no la encontró. Aceptó el guante. Durante el resto de la inspección, escribió con la mano cubierta por cuero ajeno, y ninguno de los dos mencionó que aquel gesto, precisamente por ser pequeño, había dejado una marca difícil de ignorar. Cecilia había pasado suficientes años sola como para reconocer cuando alguien la miraba de verdad. Julian la miraba de verdad. No con la atención calculada de un hombre que quiere algo, sino con la atención de alguien que ha aprendido a leer personas con precisión y que no puede dejar de hacerlo aunque quisiera. Ella lo notaba. No decía nada. Seguía con los mapas. Él, por su parte, había dejado de fingir que los archivos eran el único motivo por el que permanecía en la sala cuando ella trabajaba, pero tampoco cruzaba ninguna línea. Era un hombre de 47 años que había pasado 18 en cortes europeas aprendiendo exactamente cuánto cuesta decir lo incorrecto en el momento incorrecto. Sabía esperar. Pero había una diferencia, empezó a comprender, entre esperar por prudencia y esconderse detrás de la prudencia. Con Cecilia, la disciplina que siempre había considerado una virtud empezaba a parecerle, algunas tardes, una forma lenta de cobardía. Lo que ninguno de los dos podía controlar era lo que el trabajo mismo revelaba. Una tarde de octubre, revisando juntos un plano del ala norte de la propiedad, él cometió un error de cálculo en la escala. Ella lo corrigió sin pensarlo, con el lápiz, encima de su anotación. Sus manos quedaron cerca sobre el papel, tan cerca que Cecilia notó el calor de la suya antes de apartar los dedos. Julian no se movió de inmediato. Miró la corrección, luego la miró a ella, y por un instante la sala de archivos pareció demasiado pequeña para los dos. «Tiene razón», dijo simplemente. La voz le salió más baja de lo necesario. Cecilia oyó esa diferencia y fingió no oírla. «Siempre revise la escala antes de aplicar la medida», dijo ella. «Es el error más común. ¿Lo cometen muchos sus clientes?» «Todos», dijo ella. «Sin excepción». Algo se movió en la comisura de su boca. No llegó a ser sonrisa, pero estuvo cerca. Esta vez, Cecilia bajó la vista al mapa antes de que él pudiera ver demasiado. Fueron esos momentos pequeños los que empezaron a deshacer la distancia entre ellos, no los grandes, no las revelaciones, sino la acumulación de horas haciendo algo real lado a lado. Él le contó, una mañana de camino a inspeccionar el sector este, que había pasado 3 años en Viena sin ver nieve, porque el trabajo lo mantenía en interiores durante los inviernos. Ella le dijo que le parecía un desperdicio. Él estuvo de acuerdo. Fue una conversación de 4 minutos sobre la nieve, y sin embargo, ninguno de los dos la olvidó. Pero el trabajo también traía problemas que no se resolvían con conversación. Clement había regresado a Calmore con una razón nueva. La joven Phoebe Ferrers, de 19 años, sobrina del duque e hija de su hermana fallecida, había estado viviendo bajo la tutela de una institutriz severa en una propiedad del norte. Durante los años de ausencia de Julian, Clement había intervenido más de una vez en los asuntos menores de la familia Ferrers y nadie había cuestionado demasiado que se ocupara de la muchacha mientras el nuevo duque seguía lejos del condado. Clement la trajo al condado con la delicadeza visible de alguien que hace un favor y la intención invisible de alguien que coloca una pieza en el tablero. Phoebe era una muchacha de cabello rojizo y modales aprendidos a fuerza de corrección, que miraba a su tío con la esperanza cautelosa de quien no ha tenido muchas personas en quien confiar. Julian la recibió con una torpeza honesta. No sabía cómo tratar a una sobrina de 19 años a la que casi no conocía. Cecilia lo observó intentarlo durante la cena a la que fue convocada por razones del trabajo y pensó que, por lo menos, la torpeza era real. Clement, en cambio, era fluido. Presentó a Phoebe en sociedad con gestos de tutor generoso. Insinuó en los círculos correctos que el duque tenía responsabilidades familiares que atender y fue construyendo, sin prisa, la narrativa de que un hombre en la posición de Julian debía sus primeras lealtades a la familia y al linaje, no a los consejos de empleados circunstanciales. La señora Draper lo dijo en voz alta en una reunión de bordado, según Agnes, que lo repitió al día siguiente con precisión periodística. Una cartógrafa es muy útil mientras se necesitan mapas, pero una mujer de esa edad y esa condición que pasa tantas horas en Calmore Manor empieza a parecer algo distinto a útil. Cecilia escuchó el reporte completo, bebió su té y dijo que la señora Draper tenía todo el derecho de pensar lo que quisiera. ¿Y tú? Dijo Agnes. Yo tengo trabajo que terminar. Betsyena. Pero esa noche, en su escritorio, no trabajó de inmediato. Se quedó mirando los mapas extendidos sobre la mesa y pensó, con la honestidad que se permite uno solo en la oscuridad, que el problema no era la señora Draper. El problema era que las horas en Calmore habían empezado a pesar de una manera diferente. Que el regreso a su casa cada tarde tenía ahora un matiz de contraste que antes no tenía. Que estaba, sin habérselo propuesto, comenzando a notar la ausencia de algo que todavía no había ocurrido. Lo trató como trataría cualquier error de cálculo. Lo identificó, anotó su existencia y siguió adelante. Al día siguiente encontró que el fraude documentado en el sector norte era más profundo de lo que había calculado inicialmente. Las fechas alteradas no eran un caso aislado. Había tres documentos más, en distintos registros, que seguían el mismo patrón. Alguien había trabajado con paciencia y conocimiento del archivo durante un periodo largo. Para probarlo completamente, necesitaría acceder al registro del Tribunal del Condado y comparar los originales depositados allí con las copias del archivo de Calmore. Lo que eso significaba era también claro. El responsable tenía acceso a ambos lugares. No era un error, era una operación. Cecilia organizó sus notas, fechó cada documento, construyó la línea de evidencia con el mismo método con que trazaba un mapa. Sin suposiciones, solo lo que podía medirse y verificarse. Después, fue a buscar al duque. No porque necesitara su permiso, sino porque era su propiedad y era su derecho saber lo que pasaba en ella. Y porque Cecilia Noel no había llegado a los 42 años guardando información que no le pertenecía guardar. La denuncia de Cecilia movió las cosas con la lentitud propia de los mecanismos legales, que no son rápidos, pero tampoco se detienen una vez que empiezan. El señor Harlow recibió el informe completo un miércoles por la mañana, lo leyó dos veces y dijo que necesitaba verificarlo antes de actuar. Cecilia le dejó copias de todo y se marchó. Clement actuó antes de que la verificación terminara. No lo hizo con torpeza. Lo hizo con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de preparar su movimiento. 3 días después de que el informe llegara al bufete Harlow, comenzaron a circular en el condado rumores de forma específica que los documentos cartográficos entregados por la señora Noel presentaban irregularidades, que ciertos límites habían sido trazados de manera que favorecían una propiedad vecina con la que, según se decía, ella tenía un arreglo previo, que su presencia prolongada en Calmore Manor respondía a motivos que no eran estrictamente profesionales. El lenguaje era cuidadoso, nunca una acusación directa, siempre la insinuación con forma de preocupación. El señor Harlow le comunicó el viernes que, mientras la cuestión estuviera bajo investigación, debía suspender su trabajo en los archivos de la propiedad. Lo dijo con incomodidad visible, que no lo excusaba, pero al menos era honesta. Es una precaución procedimental, dijo. No una conclusión. Entiendo el procedimiento, dijo Cecilia. Salió del bufete y caminó hasta la librería de Agnes sin apresurarse, porque apresurarse no cambiaba nada, y ella lo sabía. Agnes la escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual y significaba que la situación le parecía seria. ¿Y el duque?, dijo cuando Cecilia terminó. Cecilia no respondió de inmediato. Julian no había dicho nada públicamente. Ella lo sabía porque Agnes sabía todo lo que se decía en el condado. Y si él hubiera hablado, Agnes se lo habría dicho ya. Había pasado una semana desde que la acusación comenzó a circular. Una semana de silencio. Tiene sus razones, dijo Cecilia al fin. Puede tenerlas, dijo Agnes. Y tú tienes las tuyas para aceptar ese silencio. Era una pregunta justa. Cecilia no la respondió esa tarde. Lo que sí hizo fue trabajar. Tenía los documentos originales en su propio archivo, copias que ella misma había hecho durante el proceso con fecha y firma. Si alguien había alterado los documentos que entregó al bufete, la alteración había ocurrido después de su entrega, lo cual requería acceso al archivo del señor Harlow. Ese acceso no era libre. Tenía un registro. Pasó 3 días en su escritorio y en la librería de Agnes, que tenía el espacio y la discreción necesarios. Comparó sus copias originales con las versiones que el bufete había recibido. Las diferencias eran mínimas, pero verificables. El grosor de la línea en 2 puntos, una medida que no coincidía con la escala declarada. No eran errores de quien traza un mapa, eran errores de quien copia uno rápido y bajo presión. Alguien había sustituido 2 páginas del informe después de que éste llegara al bufete. El registro de acceso al archivo del señor Harlow era un libro de entradas. Cecilia le pidió verlo, y Harlow, que para entonces empezaba a sentir que había actuado demasiado rápido, se lo mostró. Había 3 entradas en los días relevantes. 2 eran de empleados habituales del bufete. La tercera era de Lord Haverly, que había venido a revisar sus propios documentos en litigio. El señor Harlow admitió, con evidente vergüenza, que Lord Haverley había sido dejado a solas en la sala de consulta durante casi 20 minutos, mientras uno de los empleados buscaba un legajo antiguo en el archivo posterior. No era una irregularidad grave en apariencia. Los caballeros de su rango solían recibir ese tipo de confianza. Pero, visto a la luz de las sustituciones, era exactamente la clase de cortesía que podía convertirse en una puerta abierta. Era suficiente para construir la dirección. No era todavía una prueba completa. Para completarla necesitaba el original depositado en el tribunal del condado, que estaba fuera de su alcance directo. Se quedó en el escritorio de Agnes esa tarde, con los papeles delante, pensando en lo que tenía y lo que le faltaba, cuando escuchó la puerta de la librería. Julian Ferrers entró con el abrigo todavía puesto de haber venido a caballo. No mandó recado. No pidió audiencia. Entró. Vio a Cecilia sentada entre los papeles y se detuvo. Había pasado más de una semana desde que él no había dicho nada en público. Cecilia no se levantó. Lo miró. Él puso sobre la mesa, sin decir una palabra primero, una hoja doblada. Era una copia del registro de entrada al tribunal del condado, con la firma de Lord Haverley en la fecha exacta en que los documentos originales podrían haber sido consultados. «Lo obtuve por mis propios medios», dijo. «Tengo todavía algunos contactos que me deben cortesía». Cecilia miró la hoja. Luego lo miró a él. «Tardó más de una semana», dijo. «Sí». No añadió nada al principio. No buscó excusa que aligerara el peso de eso. Luego miró los documentos sobre la mesa y habló con una sobriedad que no pretendía borrar el daño. No hablé porque cualquier defensa pública sin prueba habría servido para advertir a Haverley y darle tiempo de limpiar el rastro. No le pido que eso le parezca suficiente. Solo que sepa que no fue indiferencia. Cecilia sostuvo su mirada un instante. La explicación no convertía el silencio en algo amable, pero al menos le daba una forma que no era desprecio. Y eso, aunque no bastara para sanar la herida de inmediato, impedía que la herida mintiera sobre lo ocurrido. «No vine solo por los documentos», dijo él, más bajo. Cecilia mantuvo la mirada fija en las copias. Entonces eligió un momento curioso para recordarlo. La frase fue serena, pero Julian la recibió como un golpe limpio. Dio un paso hacia ella y se detuvo antes de acercarse demasiado. «Cada día de silencio fue una falta que cometí contra usted», dijo. «No puedo pedirle que no la sienta». Cecilia respiró despacio. Aquello tampoco reparaba nada por sí solo, pero había en la admisión una desnudez que ninguna cortesía habría podido fingir. «Tengo el registro del bufete Harlow», dijo Cecilia. «El acceso de Haverley y mis copias originales con las diferencias documentadas. Junto con esto», tocó la hoja que él había traído, «es suficiente para que Harlow reabra el caso en la dirección correcta». «Lo sé», dijo Julian. «Por eso vine». Agnes, que había permanecido en silencio en el rincón con la habilidad de quien ha decidido ser invisible, se levantó con mucho ruido innecesario y anunció que iba a preparar té en la trastienda. Cecilia y Julian se quedaron solos entre los papeles. No hablaron de los días de silencio. No hablaron de lo que el condado decía, ni de lo que cada uno había sentido durante esa semana. Ordenaron los documentos, definieron el orden de presentación, acordaron la reunión con Harlow para el día siguiente. Era trabajo, pero ya no era solamente trabajo, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos lo dijo todavía. Lo que siguió no tuvo la velocidad de una novela. Tuvo la velocidad de los procesos legales en un condado inglés de principios de siglo, que es decir, lenta, metódica y sin concesiones al drama. El señor Harlow recibió el conjunto completo de evidencias un jueves por la mañana. Las revisó durante dos días. Consultó con un colega de Londres. Presentó el caso ante el tribunal del condado la semana siguiente con la cautela de un hombre que sabe que acusar a un varón es un asunto que no admite errores. Lord Haverley no confesó. Los culpables de su tipo raramente lo hacen, pero los documentos hablaban con la claridad que tienen las cosas medibles. Fechas, accesos, diferencias verificables entre originales y copias. Haverly contrató al mejor abogado disponible y pasó 3 meses intentando desmontar cada punto. No pudo desmontar ninguno. Clement Norrie nunca fue nombrado en los documentos del tribunal. No había prueba directa que lo vinculara a la operación, y Cecilia no presentó lo que no podía probar. Pero el condado era pequeño y la gente no era tonta. Y cuando Haverly perdió el caso y pagó la multa correspondiente, y cuando se supo que la disputa de límites se resolvía a favor del ducado, y cuando la posición de Clement como heredero presumido dejó de ser un factor político relevante, porque el duque había tomado decisiones sobre el futuro de la propiedad, Sir Clement Norrie encontró que sus visitas a Caldmore eran cada vez menos bienvenidas y que sus invitaciones sociales en el condado comenzaban a escasear. Se retiró a su propiedad en el norte sin declaración pública. Fue una salida sin portazo, que era precisamente el tipo de consecuencia que dura. No el golpe rápido, sino la disminución lenta y sin remedio. Phoebe, liberada de la estructura que Clement había construido a su alrededor, resultó ser una muchacha de criterio propio que había estado esperando que alguien le preguntara qué quería. Julian se lo preguntó torpemente pero con genuina intención una tarde de noviembre. Phoebe dijo que quería estudiar música en serio, no como adorno, sino como oficio, y que había una maestra en Bath de quien había oído hablar. Julian dijo que eso podía arreglarse. Phoebe lo miró como si no estuviera acostumbrada a que las cosas se arreglaran sin coste. Y él le dijo que no había coste, que era su dinero y su sobrina, y que la decisión era de ella. Cecilia no estuvo presente en esa conversación. Se la contó Agnes, que la había escuchado de Phoebe misma en la librería. Después de que el caso de Haverly quedó resuelto y los documentos recuperaron su lugar correcto, Cecilia fue a Caldmore para cerrar el último informe. No había razón para quedarse más tiempo del necesario. Ordenó sus instrumentos, guardó el compás en su estuche y sintió, con una molestia casi práctica, que el silencio de la sala ya no le pertenecía de la misma manera. «Ahora ya no necesita venir a Caldmore», dijo Julian. Cecilia cerró lentamente el estuche. «No por trabajo». Él la miró entonces y la frase quedó entre los dos con una claridad peligrosa. «Cecilia». Ella bajó la vista primero, no por miedo, sino porque sabía que si sostenía aquella mirada un segundo más, algo en su vida ordenada cambiaría de lugar para siempre. Fue en diciembre cuando Julian fue a verla. No al bufete, no a Caldmore, no en contexto de trabajo. Fue a su casa, a la puerta de su casa, un martes por la tarde con el frío ya instalado y el cielo del color que tiene en invierno cuando va a cerrar pronto. Ella lo hizo pasar porque era lo correcto. Le ofreció té, porque era lo que había. Él se sentó frente a su escritorio, lleno de mapas de otro encargo, y la miró con la atención directa que era ya, para entonces, completamente familiar. «Quiero pedirle algo», dijo, «y quiero hacerlo cuando no hay ninguna razón práctica que lo justifique, para que quede claro que no es por eso». Cecilia dejó la taza sobre la mesa. «Lo escucho», dijo Cecilia. No era una frase hecha. La miraba como si de verdad fuera a escuchar, como si la respuesta, cualquiera que fuera, tuviera peso real para él. «Si me caso con usted», dijo Cecilia, «pierdo el derecho legal sobre este negocio. Todo lo que he construido pasa a ser propiedad del marido. Eso es lo que dice la ley». «Lo sé», dijo Julian. «Estoy al tanto de lo que dice la ley». «¿Y?» «Y estoy diciéndole que lo que usted construyó es suyo, que seguirá siendo suyo en la práctica, aunque la ley diga otra cosa, y que si no confía en mi palabra sobre eso, tiene razones históricas válidas para desconfiar de palabras en general, y yo lo entiendo». Hizo una pausa. «Pero es lo que le ofrezco, mi palabra y el resto». Cecilia lo miró un momento largo. «Necesito pensar», dijo. «Por supuesto», dijo él. Se levantó, recogió el sombrero y se dirigió a la puerta con la misma compostura con que hacía todo. En el umbral se detuvo. «No le pido que deje de ser lo que es. Le pido que sea lo que es en un espacio más grande». La mano de Julian permaneció un instante sobre el marco de la puerta, como si incluso marcharse exigiera de él una disciplina aprendida demasiado bien. Y si eso le parece demasiado poco romántico, añadió, con una honestidad casi dolorosa, es porque no sé pedir lo que más deseo sin temer que parezca una forma de posesión. Pero la deseo en mi vida, Cecilia. No como adorno, no como consuelo, no como obligación. La deseo como se desea aquello que uno respeta demasiado para tomarlo sin permiso. Se marchó. Ella cerró la puerta. Pasó esa noche sola, que era como había pasado la mayoría de sus noches en 6 años. Y pensó con la honestidad que permite la oscuridad y el silencio. Pensó en lo que había construido y en lo que le había costado. Pensó en la diferencia entre una vida suficiente y una vida a la que se le añade algo sin quitarle nada esencial. Pensó en la voz de Julian al decir su nombre, en la manera en que había aprendido a esperar sin empujarla, en el extraño peligro de sentirse vista no como una viuda útil, ni como una rareza tolerada, sino como una mujer entera. No había sido rescatada de su soledad. Había abierto la puerta a alguien que no le pedía que la abandonara. Y por primera vez en muchos años, la soledad no le pareció una defensa, sino una habitación cuya puerta podía abrirse. Pensó que tenía 42 años y que sabía perfectamente la diferencia entre necesitar a alguien y elegir a alguien, y que esta era la segunda cosa. A la mañana siguiente fue a Caldmore. La boda fue en enero, en la capilla pequeña de la propiedad, sin invitados de condado ni ceremonia de sociedad. Agnes fue testigo. Phoebe llegó desde Bath para estar presente y se marchó al día siguiente con la expresión de alguien que ha visto algo que le parece bien. El escritorio de cartografía de Cecilia permaneció en su casa, que siguió siendo su casa aunque ahora hubiera otra donde también vivía. Siguió recibiendo encargos, siguió trabajando por las mañanas con la luz del norte que no engañaba. Algunas tardes, cuando el trabajo del ducado lo permitía, Julian se sentaba frente a ella con un mapa entre los dos y le pedía que le explicara la escala. Aprendía despacio, que era honesto, porque los mapas no eran su oficio, pero preguntaba bien qué era lo que importaba. Otras veces se quedaba de pie detrás de su silla, sin tocarla, hasta que Cecilia, sin apartar los ojos del papel, extendía una mano hacia él. Entonces Julian la tomaba como si aquel gesto mínimo fuera una promesa renovada, y ella seguía trazando líneas con la otra mano, tranquila, en una intimidad que no la reducía. Y Cecilia le respondía, con la misma economía de siempre, sin adornos, sin prisa. Afuera, el condado seguía formándose opiniones. Adentro, la luz de la tarde caía sobre los mapas, y era suficiente, y era más que suficiente, y las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo,